Ya estamos en contacto con el subjefe de la Departamental Uruguay, Sergio Cardona. Alejandro Francia lo saluda, su jefe. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días para usted y para su audiencia.
Bueno, decíamos, esto es lo que estábamos hablando, ¿no? Del tema de las redes sociales, de que uno ingresa y ve un terreno y dice, ah, mirá qué bueno, qué barato. Y bueno, y ahí empezó todo lo que usted me tiene para contar hoy, ¿no? Que termina con la detención de una persona en el día de ayer.
Sí, a raíz de que se publicara en la venta de un terreno, digamos, sitio baldío, en las redes sociales de Facebook, una persona, bueno, realiza la transacción, la compra, y bueno, cuando va a ver el terreno, hace una entrega por el terreno para tomar la posición del mismo, hace la averiguación ahí con los vecinos, y bueno, se da cuenta que el terreno tenía otra titularidad, digamos, no era la persona a la que se lo estaba ofreciendo, se lo estaba vendiendo. Uh-huh. Y le estaba pidiendo, bueno, el resto de la entrega del terreno para hacerlo, digamos, ya efectivo y entregarle la documentación. Por eso que radica la correspondiente denuncia, toma intervención la División de Investigaciones de esta jefatura, y bueno, y acompaña a la damnificada en las tareas investigativas, y se logra con la localización, la detención de esta persona en el momento que estaba haciendo efectivo la otra entrega, digamos, del dinero para la posición del terreno.
Su jefe, ¿qué le llamó la atención a esta mujer? Porque si uno bien ya había pagado una mitad o una parte de la entrega de este terreno, ¿qué le llamó la atención a ella para ponerse en contacto con el dueño? ¿Qué fue lo que ella alertó? Digo porque capaz hay otras personas que están escuchando la entrevista y dicen, mirá, a mí me pasó lo mismo. ¿Qué es lo que pueden llegar a advertir para decir, esta persona me está engañando? ¿Debería ser por el tema del precio, del costo del terreno? ¿Cómo fue esa
por
parte?
Por un lado fue el tema del precio, el costo del terreno, como dice usted. Por otro lado fue también de que se corriera, contactara, viera la ubicación del terreno, uh-huh, tomara contacto con la gente del lugar y hiciera la averiguación. Fue lo que le llamó la atención, fue lo que nos comunicó a nosotros, por lo cual la acompañamos en esta situación, y se realizó la tarea investigativa, tanto la División de Investigaciones como la División de Operaciones, más fue encarada por la División de Investigaciones, y bueno, y a raíz de que se trató de, con la otra entrega, digamos, para que tome la posición del terreno y la documentación del mismo para hacer la titularidad del terreno, obviamente, previa a eso, en la tarea investigativa, se contacta de que la titularidad no era de la persona supuestamente que le estaba ofreciendo en las redes sociales.
Claro. ¿Esto es fácil de saberlo? Digo, ¿tienen alguna, la persona que puede ir a comprar un terreno, es fácil de saber qué es lo que tiene que mirar, en qué papeles tiene que asegurarse, decir esto es propiedad de la persona que me lo quiere vender?
Y por lo general la gente que tiene terreno para vender tiene el título del terreno, tiene el informe de catastro, tiene todo lo que es la mensura y demás. Y después se hace la averiguación en el municipio como corresponde, ¿no es cierto?
Y también la persona que va a comprar tiene que asesorarse, que sería lo...
Exactamente, tiene que asesorarse. Esta señora hizo lo correcto, asesorarse, averiguó a los vecinos y le llamó la atención, por lo tanto se corrió a esta sede a hacer las averiguaciones correspondientes, y bueno, y la colaboración de la División de Investigaciones, ¿no?, llevó a concretar esta detención con... obviamente con la comunicación de la justicia, ¿no es cierto? Como somos auxiliares de la justicia, bueno, uh-huh, la fiscalía estuvo al tanto en todo momento de la tarea investigativa que realizó personal de la División de Investigación.
¿Se encontraron con esta persona dónde? ¿Con el supuesto vendedor?
Con el supuesto vendedor, bueno, fue que se tomaron el conocimiento y fijaron como punto de encuentro ahí en calle Irigoyen y José Armando. Uh-huh.
¿El terreno que se vendía era de ahí de la zona o en otro punto de la ciudad era?
No, en otro punto de la ciudad. Uh-huh. En otro punto de la ciudad.
Bien, ¿y esta persona fue detenida?
Esta persona quedó a disposición de la fiscalía en turno. Quedó detenida, exactamente.
Ustedes, por ejemplo, si porque ayer también, después de dar a conocer la noticia, uh-huh, me contactaban otras personas que dicen, mirá, yo tengo un terreno en la zona del hipódromo y he visto que se publica mi terreno como que se está vendiendo. Eso a las personas estas que dicen esto, ¿qué se le puede decir? ¿Tienen que hacer la denuncia? ¿Cómo serían los pasos a seguir?
La persona que contacta en este tipo de anomalía, digamos, de que se están ofreciendo las propiedades, digamos, o los terrenos maldivos, así como usted me está diciendo, me está mencionando, lo correcto sería que nos comuniquen a nosotros, que nos informen, que cuando ellos toman conocimiento o observan a alguien que anda ofreciéndolo o algo por el estilo, nosotros vamos a hacer las averiguaciones pertinentes del caso y vamos a tener al propietario informado, digamos, de lo que de las tareas que se están realizando, como así también a la fiscalía en turno, ¿no es cierto?
Su jefe.
Y vamos, a su vez, vamos a estar sabiendo quién anda atrás de todo esos negociados, ¿no es cierto? De esas transacciones.
A veces, muchas veces, no es la persona que dice ser, ¿no?
Exactamente, no, por lo general no son las personas que dicen ser.
Digo, porque se crean cuentas falsas de Facebook y se ponen a la venta.
Tal cual. Hoy por hoy, por las redes sociales y por Instagram, están engañando a la gente.
El otro tema que también tiene que ver, y yo sé que ustedes lo han hablado muchas veces y de hecho lo hemos hablado aquí en los micrófonos de la radio, y tenemos oyentes que son personas mayores que han sido, yo creo que el 80% ha sido o intentado estafar a estas personas, a nuestros oyentes, de personas que llaman telefónicamente, que tienen el tema de ANSES, el tema del cobro de la jubilación. Eso sigue estando tan vigente como desde el primer día, ¿no?
Eso sigue estando siempre vigente desde el primer día, gente mayor y que son engañadas por las redes sociales, utilizando esta gente pertenecer, digamos, a alguna entidad bancaria o alguna casa crediticia, con perfiles, ya sea en Instagram o por Facebook, digamos, falsos. Y como está la situación económica hoy en día, le hacen saber o que invierta o que cambien lo que tienen de peso a dólar o algo del estilo, la industria es un engaño, digamos, a la persona.
El famoso cuento del tío.
Exactamente.
Y también después está el tema de la persona secuestrada, también, que eso también ha pasado acá en nuestra ciudad, ¿no?
Eso ha pasado, pero
últimamente
no se está registrando ese tipo de casos. Sí, el otro tema de los engaños a la persona adulta, digamos, que la induce a querer cambiar lo que ya sea a peso, a dólar o algo por el estilo. Eso, previo a esto, tienen una charla, la van llevando, digamos, van charlando, la van llevando, y ahí ellos van testeando si tiene o no tiene plata o algo del estilo, o en su defecto también le hacen, le piden los números de alguna tarjeta que tenga de crédito o algo del estilo para hacer alguna extracción o algo, ¿me entiendes?
Claro. Bueno, el otro tema que teníamos para conversar era el tema de este apoyo que han hecho ustedes con la Departamental de Colón, ¿no? Con el tema de allanamientos acá en Concepción.
Sí, el pasado sábado la localidad de Colón tuvo un hecho donde dos personas habían ingresado a una distribuidora en calle Perón y combatiente de Malvinas y se habían apoderado de una importante suma de dinero. Y bueno, el trabajo en conjunto que se realizó con personal también de investigaciones acá de esta jefatura, en colaboración de la Departamental de Colón, realizaron allanamiento con resultados favorables, con lo cual también tomó intervención personal de tóxico de acá de la departamental, de nuestra departamental.
Porque encontraron plantaciones de marihuana.
Se encontraron plantas, se encontraron otros elementos de corte y dinero y telefonía, aparatos de telefonía celular.
Siempre esto lo hemos hablado, no solamente con usted y con otros comisarios, no en esta época, sino siempre, que el delito viene de la mano o de varios delitos en conjunto, ¿no? El robo de la bicicleta, el robo del celular, a veces el robo a una distribuidora, va de la mano también de esta clase de delitos, ¿no? Que tiene que ver tal vez con una persona que cultiva o vende droga también, ¿no?
Exactamente, se dedica a eso, y bueno, y a raíz de eso, en otros allanamientos hemos tenido este tipo de resultados, como se vio ahora en esta colaboración funcional que se realizó con la Departamental de Colón, tuvimos este resultado, el cual tomó intervención la División Toxicología de la Jefatura, que es la Jefatura, ¿no es cierto? Pero ya se nos ha planteado y se nos ha suscitado esto de que hemos realizado allanamiento por otra causa, ¿no es cierto?, buscando otros elementos, y nos hemos encontrado con este tipo de elementos, digamos, que se le da intervención por infracción a la 23737.
No paran los controles en la ciudad, ¿no? Esto sigue siempre vigente, más aún, ¿no? Digo porque a veces se habla de que está todo más laxo por el tema de los decretos, pero ustedes siguen con el control de que se hace siempre en las plazas y en los distintos lugares donde la gente se reúne.
Sí, es un trabajo que se lleva en conjunto con las otras fuerzas de seguridad nacionales. Se trabaja en conjunto con personal del municipio, que estamos en continuo contacto diariamente, realizando, como ustedes pueden ver, todo lo que es controles de distanciamiento social en lo que hace a espacios públicos, en plazas y también en la parte de comercio, para que se respeten los horarios establecidos por ordenanza y decreto municipal.
¿Hasta qué hora están habilitados acá los comercios para estar abiertos? Sobre todo los fines de semana, ¿no?
Están habilitados de 8 de la mañana a 22 horas todo lo que es la parte de espacios públicos, digamos, para parte recreativa, aeróbica, deportiva, y lo que es parte gastronómica hasta las 0 horas.
¿Qué pasa en la Isla del Puerto? ¿Qué pasa en el Banco Pelay ahora que se le va a sumar? Me imagino, ustedes ya irán pensando, ¿no?, en la temporada que se viene. En su momento hubo un destacamento en Banco Pelay. ¿Qué tienen ustedes previsto para este fin de semana?
El destacamento del Banco Pelay nunca se levantó. El destacamento del Banco Pelay continúa. En Paso Vera también tenemos personal afectado, personal policial. Eso nunca se quitó, siguió la custodia nuestra. Y bueno, ahora a raíz de las medidas que tomó el intendente, bueno, nosotros vamos trabajando conjuntamente con ellos, cumpliendo los horarios y el distanciamiento adentro de, y lo que se puede realizar y no adentro de lo que es la playa y el Banco Pelay, ¿no es cierto? Ahora se va cumpliendo eso. Y con respecto a la Isla del Puerto, también están los horarios estipulados de ingreso y salida de la Isla del Puerto, como así también el uso del tapabocas, del barbijo, ¿no es cierto? Que eso es va en cada uno, porque uno lo puede estar controlando y capaz que pasaron.
Y si te lo colocás, pasa la policía y se lo saca, sí.
Exactamente, de buena manera, después se lo saca, pero también van el cuidado de cada uno, de cuidarnos, de querernos un poquito más, ¿no es cierto?
Y el tema del respeto, ¿cómo está ese tema? Digo, respetar los horarios de cierre en la isla, los respetos de los comercios cierran, ¿hay inconvenientes? ¿Qué le han dicho?
No, lo llevamos bastante bien, lo que es municipio y nosotros va bien, la gente cumple, por ahí se extiende algún que otro negocio se extiende un poquito más, pero se habla y con buen tino cierra, bajan las persianas, todo bien hasta ahora, lo llevamos. Si bien tenemos casos, pero son controlados, son todos controlados.
Bien, y el otro tema tiene que ver también con los controles de motovehículos y de vehículos. Sabemos que estos se siguen haciendo en forma sorpresiva en distintos puntos de la ciudad y dan respuesta también, porque es una forma de lo que hablábamos hoy, ¿no?, de combatir el delito. También se encuentran a veces motos sin papeles, motos que se han secuestrado porque justamente tenían pedido de habían sido robadas, ¿no?
Sí, no, el tema del control motovehicular en los distintos puntos de la ciudad, en forma sorpresiva, como ustedes dicen, no es por gran tiempo, sino que van cambiando de lugares. En primer lugar, a nosotros nos favorece y nos ayuda muchísimo en el tema del control de quienes andan a la calle sobre el tema, por el tema del delito, ¿no es cierto? Para evitar y prevenir el tema del delito. Por otro lado, llevamos también respuesta a la sociedad y al municipio y a tránsito, porque trabajamos en conjunto sobre el tema del ruido molesto, y a su vez nos permite tratar de, ¿cómo es?, de localizar algún vehículo que tiene prohibición de circular, ya sea con pedido de secuestro o alguna anomalía. Como así también hacemos el control de la documentación, digamos, del conductor y del vehículo.
Bueno, Cardona, se viene un fin de semana, seguramente nos vamos a mantener en contacto. Decía, por el tema de las últimas horas, ¿algún otro delito que puedan dar a conocer? ¿O cómo está en situación de seguridad la ciudad?
Por el momento venimos sobre el lineamiento normal, hasta ahora no se ha registrado nada grave, nada trascendental. Hoy está tranquilo, gracias a Dios, llevamos la prevención bajo lo normal.
Muy bien. Su jefe, como siempre, ha sido muy amable y le mandamos un abrazo.
Al igual y a disposición.
El subjefe Sergio Cardona, el comisario inspector, estuvo hablando con nosotros en la mañana de la radio.